Estamos en comunicación con la fiscal Josefina Minatta. También hubo reuniones importantes que se llevaron a cabo en estos días, que tiene que ver con una organización que se está haciendo el Ministerio Público Fiscal y que tuvo la participación de Josefina Minatta en representación también ella de nuestra ciudad. Nos gustaría hablar también de qué temas abordaron en ese encuentro en el Ministerio Público Fiscal. Fabio Romano, Alejandro Francia, la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Doctora, un gusto.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos explica de qué trató esa reunión en el Ministerio Público Fiscal?
Bueno, la verdad es que, como todos ustedes saben, el Ministerio Público Fiscal está atravesando por, o tiene varias cuentas pendientes, ¿no? La primera de esas es que no tenemos todavía un procurador definitivo, y también está pendiente algo muy importante, que es que todavía no está implementado en el ámbito federal el sistema procesal acusatorio, que sería tan importante, ¿no? Les voy a explicar un poco a los que no conocen de qué se trata. El sistema procesal federal en la República Argentina es un sistema muy antiguo, muy vetusto, muy viejo, que se caracteriza por ser en su gran mayoría de carácter escrito, y esto tiene un problema muy serio, que es que las investigaciones tardan mucho tiempo, la justicia suele llegar muy tarde, entonces la fiscalía, sobre todo, estamos reclamando desde hace mucho tiempo la modernización de nuestro código procesal, porque verdaderamente estamos trabajando en el siglo de las cavernas, ¿no es cierto? Uh-huh. Ustedes pueden ver fácilmente como los casos, por ejemplo, de narcomenudeo en la provincia tienen de repente condena en 4 o 5 meses, y en cambio las condenas para poder llegar a juicio oral en el sistema federal, por el código procesal que utilizamos, a veces tardan 3 o 4 años. Entonces, verdaderamente, este es un reclamo muy fuerte por parte del Ministerio Público Fiscal, que fue planteado, ¿no es cierto?, al nuevo ministro. De todas maneras, el centro de la escena lo tuvo la cuestión de género, que a todas las fiscalas nos parece una cuestión central por muchas cosas. En primer lugar, porque los dictámenes en materia de género suelen ser dispares de acuerdo al criterio que tenga cada fiscal en la jurisdicción. Pero lo cierto es que, si bien la ley Micaela ha homogeneizado o ha tratado de incorporar estos criterios en todas las jurisdicciones, es necesario profundizar la ley Micaela hacia adentro del Ministerio Público, y además también es necesario adoptar decisiones hacia adentro del Ministerio Público que tengan criterios de paridad.
Con la perspectiva de género, dice usted.
Exactamente, sí, exactamente. En el Ministerio Público el 80% de los fiscales son varones, somos solamente el 20% de fiscalas mujeres. Lo pueden ver aquí en la jurisdicción, ustedes se pueden fijar que en Paraná son todos fiscales varones, son 4 fiscales varones. De este lado, en el Uruguay, somos la doctora Esquivo y yo, pero bueno, la diferencia ahí la pueden ver, ¿no? Es el doble de varones que de mujeres. Eso se repite a lo largo de todo el país, y la verdad es que un poco los concursos han tenido que ver con esto. Porque la forma en que históricamente, bueno, primero que hubo una primera tanda, ¿no es cierto?, donde los fiscales eran elegidos como por el poder político antes de la reforma del año 94. Luego se comenzó a concursar, pero también el sistema de concursos estaba diagramado de modo tal que a una fiscal mujer le resultaba muy difícil poder acceder a un cargo, porque en general tenemos a cargo a la familia, los hijos. Se puntuaba, por ejemplo, muchísimo el poder hacer posgrados largos en el exterior, cosa que en general pueden hacer los varones, pero no las mujeres. Generalmente nosotras nos dejamos la familia 2 años para ir a estudiar a Salamanca. Entonces, o tampoco podemos dejar mucho tiempo a la familia para escribir un libro o para dedicarnos con mucho tiempo a la docencia. Entonces, esto se niveló en la época de Alejandro Gil Carbó. Los concursos comenzaron a tener por igual el cómputo de antecedentes que de exámenes, y cuando las mujeres empezamos a tener mejor calificación o mayores calificaciones en los exámenes, pudimos comenzar a acceder a los concursos. Pero bueno, son todas medidas, ¿no es cierto?, que hace falta reforzar y que hace falta poder dar más oportunidades también a las funcionarias mujeres, ¿no?, que muchas veces dentro del Ministerio Público son secretarias o prosecretarias o o se viene haciendo una carrera, pero bueno, al momento de acceder a los cargos del Ministerio Público, como falta paridad, también nos falta oportunidad.
Ahora, vivimos un hecho cultural en todos los ámbitos respecto a este tema. ¿Cómo está tomando la justicia? ¿Es difícil? A usted como mujer se lo pregunto. ¿Se vuelve un poco difícil este planteo, doctora, o no?
Bueno, la verdad es que no sé si decir si se vuelve difícil. Sí puedo decir que afortunadamente, a ver, los feminismos desde la década del 60, por ejemplo, en Italia, en Francia, en Europa, han tenido una movida muy fuerte. No había llegado con esa fuerza a la República Argentina, cosa que verdaderamente celebro, porque me parece que ha traído mucha luz, sobre todo al momento de una cuestión muy importante, ¿no?, que es tratar de evitar esas prácticas que tenemos tan arraigadas, que son de profundo corte machista y que en definitiva erradicarlas evitan ni más ni menos que una muerte. Entonces me parece que este es el foco, ¿no? Que por ahí si cuesta, si es difícil, me parece que el esfuerzo vale la pena, porque estamos hablando de poder hacerle mejor la vida a una persona que quizá sufre violencia de género o que por la relación de pareja que tiene puede llegar a ser víctima de un femicidio. Entonces me parece que no es menor de lo que estamos hablando, digamos, la importancia, claro, de poder tener esta mirada.
El sistema acusatorio que usted se refería, hoy estuve poniéndolo hasta en Google para que me ayude con esta pregunta, y decía el sistema acusatorio tiene que ver con la oralidad, ¿no? Exacto, y esto sí acelera los tiempos, sí, pero ¿en qué más beneficia?
Mira, beneficia en todo, porque, a ver, yo, por ejemplo, al día de hoy, si necesito llamar testigos o necesito realizar una pericia, tengo que mandar un oficio, tengo que enhebrar todo un sistema burocrático muy fuerte donde la prueba tarda. En el sistema acusatorio es mucho más sencillo, porque cito al testigo, cito al perito, cito a la víctima, los escucho a los tres en una misma audiencia y resuelvo. Entonces, por ahí lo que quizá a mí me puede llegar a tardar 4 o 5 meses, lo puedo resolver en un día, claro, escuchando a las partes. Y además tiene algo muy importante, que es la inmediación, porque no es lo mismo resolver leyendo lo que ocurrió que escuchando a la víctima sobre lo que ocurrió o escuchando al acusado sobre lo que ocurrió. Digamos, la manera en que uno se relaciona con el hecho también es muy distinta.
Claro. Doctora, la saco de este tema y vamos a algo que obviamente nos está pasando por encima. Hemos visto que desde el juzgado federal, desde su fiscalía, durante esta época de pandemia ha tenido el juzgado federal, independiente de este tema, bueno, los otros también, un rol realmente muy, pero muy importante, por lo menos lo que vemos en lo que es la ciudad de Concepción del Uruguay y a todos los lugares donde ustedes en este caso intervienen. Se han dado el tema de las fiestas clandestinas, han participado en esto, ustedes han tenido gran participación de todo esto. ¿Cómo ve hoy, por lo menos en nuestra ciudad, cómo se lleva adelante y la responsabilidad que tiene cada una de las personas?
Miren, yo realmente creo que Concepción del Uruguay ha tenido muy fuertes controles y ha tenido el respeto de las normas por gran parte de la población. Me parece que nos ha costado mucho contener a los jóvenes, y esto al día de hoy me parece que sería central tratar de reforzar en las casas y también hablar con la juventud, porque como ustedes vieron, el último decreto nacional establece que el mayor foco de preocupación son las reuniones sociales, las fiestas clandestinas, los lugares de encuentro. Entonces, hoy yo creo que estamos ya en una situación donde hace falta extremar los recaudos, por una cuestión que es que las cepas que están apareciendo en nuestra provincia ya tienen otro nivel de contagiosidad y también han preocupado al mundo científico internacional, ¿no?, que son la cepa británica y la de Manaus. Esto ya vimos noticias en Colón, donde apareció la cepa británica, en Federación la cepa de Manaus. Esto me parece que lleva a que... Y también los indicadores, ¿no? Bueno, ayer tuvimos 13 casos, pero el lunes tuvimos 67. Los casos van creciendo mucho día a día, entonces me parece que estas nuevas disposiciones, tanto del gobierno nacional como provincial, vienen un poco a tratar esta cuestión. Nosotros puntualmente vamos a seguir trabajando como veníamos haciendo, pues la verdad es que nunca paramos de trabajar en el tema de la pandemia, siempre seguimos atrás de la fiesta clandestina, de los que no respetaban, y también en gran parte comparto los argumentos del decreto nacional sobre los mayores focos, ¿no? Me parece que uno acá en Concepción entra a un negocio y te piden que te pongas alcohol, te piden el barbijo. Me parece que los comercios en su gran mayoría han respetado los protocolos, lo mismo que los gastronómicos y demás. Pero sí, me parece que hay algo que no tiene un control, porque justamente como es clandestino no tiene protocolo, y me parece que ahí hay un foco importante. Por eso se ha prohibido, ¿no es cierto?, la circulación nocturna de viernes a domingo entre la 1 y las 6 y de lunes a jueves entre las 0 y las 6 de la mañana.
Fiscal, pero me parece que ahí está el meollo de la cuestión, porque yo lo que veo que nos falta una pata para todo esto, que son los controles y las sanciones. El tema es que nosotros, como medio de comunicación, y creo que la sociedad conoce de un caso, que fue esta persona de López Meyer que vino y se lo sancionó. Después habrá habido otro caso más que se dio público, no le digo yo, conocimiento público. Después de ahí, el más, hemos reportado, no le digo 1000 fiestas, pero póngale 500 fiestas. ¿Qué pasa con la sanción de esas personas?
No, pero pasa que, a ver, lo que pasa es que los procesos penales son públicos. Nosotros no podemos estar dando a conocer a cada persona que sometemos. Los procesos penales son públicos solo para las partes. Perdón, me faltó decir esa parte. En general no podemos estar diciendo la identidad de las personas que son traídas a proceso. Pero todas las fiestas que vos mencionás tienen un proceso penal detrás y una multa detrás. Y de hecho, la mayor cantidad del trabajo nuestro del año pasado fue fiesta clandestina. Este año lo que ha ocurrido es que a fin de año, el año pasado, el procurador Casal emitió un dictamen habilitando a los fiscales provinciales también a tomar este tipo de casos, y los casos se fueron diversificando. No los toma exclusivamente la justicia federal, sino que también, como las normas que se fueron dictando son decretos provinciales o a veces municipales, intervienen los fiscales provinciales. Ahora, que ustedes no lo sepan no significa que no existan.
Claro.
Eso te lo digo porque hemos tenido, no sé, miles de expedientes de COVID. Claro. Y no solamente por fiesta, por personas que circulan fuera del horario, por personas que no respetan el protocolo, por un montón de cosas. Pero bueno, la verdad es que tampoco podemos estar publicando de cada persona que paga una multa o cada persona que resulta procesada dentro del sistema de justicia.
Ahora, producto de estos operativos, doctora, aproximadamente se ha recaudado cerca del millón de pesos. Creo que esto es así, corríjame si estoy diciendo algo que no corresponde, pero lo más importante creo de esto, que la recaudación ha sido destinado al hospital Justo José de Urquiza y a lo que tiene que ver con la pelea contra la pandemia. ¿Esto es así?
Sí, exactamente. Me animaría a decir que el monto es bastante más que 1 millón de pesos. Eso por un lado, y por otro lado, la condición exclusiva para poder hacer el acuerdo con el imputado es que la donación vaya a cubrir gastos que requiera enfrentar la pandemia. Por eso van siempre al hospital Urquiza en algún caso. Mira, cuando el delito se comete en Federal, van al hospital de Federal. Cuando se comete en Concordia, van al hospital de Concordia. Ustedes recuerden que yo tengo a cargo la mitad de la provincia de Entre Ríos sobre el margen del río Uruguay, con lo cual en cada localidad estamos teniendo casos similares, así que se procura que los fondos sean donados a los correspondientes nosocomios.
Tal vez lo que yo me apuntaba, no un hecho en particular, sino un informe general que se diga los montos, hacia dónde van destinados, para que sabe para qué. Yo no lo digo por mí, porque la verdad duermo tranquilo toda la noche. El tema es que yo digo que aquel que hace una fiesta no pase lo del fin de semana. Bueno, sí, yo sé que me van a sancionar y que la hago igual. Digo, no, te lleva una sanción, vas a tener que pagar una multa y tal vez no la puedas pagar. ¿Y qué pasa con aquella persona que no la pueda pagar? ¿Qué dice la ley?
Mira, la ley nos habilita para resolver alternativamente este conflicto de muchas maneras. Una es la conciliación a través de una multa, pero también puede ser una suspensión de juicio a prueba, donde la persona que no puede pagar tiene que hacer tareas comunitarias en algún lugar. que en general tratamos de que también sea, no directamente en el hospital, porque estaríamos exponiendo a la persona al contagio y es lo que no queremos, pero sí puede ser, por ejemplo, a un área de desarrollo social de un municipio o a un centro asistencial donde se trabaje con protocolo. Eso lo hemos hecho porque, por ejemplo, en Concordia nos pasó que encontramos una fiesta clandestina donde se cobraba la entrada y se cobraba un plus para la multa que le íbamos a cobrar.
Una cosa increíble.
Ya estaba incluida en el precio y ya lo decían. Entonces, en ese caso no resolvimos solo con multa. Al organizador también le pusimos una tarea comunitaria.
Claro.
Porque por supuesto que si no es una tomada de pelo, digamos, lo resuelven con dinero y esto no es el sentido. El sentido es que se tome conciencia de lo que está ocurriendo y que la fiesta no se haga porque se pone en riesgo. De repente quizá los jóvenes, qué sé yo, las nuevas cepas, la verdad que no me animo a decir cómo funcionan, pero sabemos que la anterior afectaba más a las personas de mayores de 60 años. Lo que ese joven no veía es que quizá él era asintomático, pero le trasladaba el virus a la mamá, a la abuela, al abuelo, al vecino, a gente adulta mayor, y en muchos casos eso costó la vida. En muchos casos costó la vida. Por eso yo digo, no tenemos que perder de vista el explicar que no significa eso. Entiendo que los jóvenes quieren divertirse, todos fuimos adolescentes, yo no lo niego, pero realmente es un momento en que hay que buscar otras formas. Hoy por hoy la virtualidad los ayuda, tratar de ver de qué forma o buscar actividades, qué sé yo, deportivas que estén permitidas, tratar de ir canalizando la necesidad de los jóvenes con este riesgo tan severo, ¿no es cierto?, de que puedan perjudicar a algún adulto mayor de su familia o del barrio.
Hoy se están analizando nuevas alternativas, nuevas restricciones, se dice, a nivel nacional. Ustedes la semana anterior, antes de Semana Santa, estuvieron reunidos también con el intendente. ¿Se vienen reuniendo periódicamente? ¿Están analizando la situación? ¿Esto es minuto a minuto?
Y sí, estamos en contacto permanente. La verdad es que esto requiere una articulación con todos los estratos del ámbito público, ¿no? La verdad es que sí, estamos permanentemente hablando, viendo los casos que van llegando. Yo no tanto de la parte de salud, pero sí colaborando quizá con ideas para ver de qué manera desde la justicia podemos también persuadir a la gente, porque también quiero dejar en claro una idea, nosotros no es que queremos encarcelar a todo el mundo, el objetivo es que la gente comprenda la importancia de lo que se está viviendo, la gravedad. No sé si todos saben, pero la provincia, la ciudad de Buenos Aires está completamente colapsada, hoy por hoy no hay camas en ningún hospital. Y realmente esto, qué sé yo, nosotros a veces vivimos, por suerte tenemos una ciudad que no es conglomerada y tenemos mucho aire libre para disfrutar. Por eso digo, ante la cantidad de posibilidades que hoy tenemos de hacer, como por ejemplo deportes que están habilitados, podemos salir a caminar por la costanera, hay cosas que tenemos habilitadas al aire libre. Entonces digo, tratemos de elegir ese tipo de actividades y no lugares cerrados, sin ventilación, lugares donde de repente se consume alcohol, y eso, como dice el decreto nacional, relaja los protocolos.
Claro.
Entonces, bueno, esto me parece que también es importante hacer una tarea de persuasión, de explicar, de tratar de que todo el mundo entienda, ¿no es cierto?, que entre la alternativa más saludable se debe elegir esa, ¿no?
Así es, y insistir sobre el tema de la conciencia social, que creo que, como usted lo decía, es lo más importante.
Exactamente.
Doctora, tenemos un montón de temas seguramente para hablar con usted, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero usted lleva adelante una causa que creemos muy importante, que tiene que ver con los vuelos de la muerte. No hace mucho tiempo se realizaron algunas diligencias en lo que es el cementerio local. Cuéntenos cómo va esta causa.
Sí, bueno, en realidad estamos como en una segunda etapa, ¿no es cierto? Hubo una primera etapa donde se denunció la existencia de los vuelos y, bueno, ahí hicimos toda una tarea de reconstrucción a partir de testimonios sobre esa existencia, ¿no? Y recogimos un montón de testimonios de vecinos, de trabajadores isleños de la zona de Villa Paranacito, que efectivamente confirmaron haber visto helicópteros y aviones tirando cuerpos humanos a nuestro delta. Algunos referían haber visto de a 5, de a 8, de a 2, bueno, Con lo cual no nos queda ninguna duda de que los vuelos de la muerte en nuestra zona han existido. En esta segunda etapa estamos como en una etapa más difícil porque se trata de ver si podemos localizar algún resto de aquellos cuerpos que fueron arrojados. Por eso estamos revisando, por un lado, tratando de revisar el cementerio local que tiene varios NN de la época, y por otro lado estamos también revisando algunos enterratorios caseros en la zona de Paranacito. Por las características del lugar, todavía se acostumbra que cuando muere un familiar o muere alguien, se lo entierra directamente en el fondo de la casa o en el campo propio, digamos, porque muchas veces llegar hasta el cementerio significa 3 o 4 horas de navegación, y bueno, es una costumbre muy particular que se da en ese lugar, ¿no? Nos contaba el intendente Gabriel García. Por eso es que tenemos algunos datos de algunos lugares de enterramientos caseros que han ocurrido, y también de algunos tambores de cemento que fueron enterrados por isleños, no sé si recuerdan, pero en Orleti, que era un centro clandestino que funcionó en Capital Federal durante unos meses, la manera de eliminar los cuerpos de sus detenidos desaparecidos era ponerlos en tambores de 20 litros de gasoil, rellenarlos de cemento y descartarlos en el río, ¿no es cierto?, para que no se descubriera la identidad de esa víctima. Bueno, este tipo de práctica también la observamos en la zona de Paranacito, y creemos que son cuerpos que venían de Orleti, porque no se registró en ningún lado del país otro centro clandestino que tuviera este tipo de descarte, digamos. Así que bueno, estamos trabajando sobre eso. La tarea es mucho más difícil, por supuesto, porque han pasado muchos años, los cuerpos se descomponen, es difícil, además es una zona muy inundable, pero bueno, no vamos a dejar de buscar, porque bueno, los datos que hemos recabado son varios, así que estamos intentando dar con eso. También estamos trabajando con el cuerpo de el equipo de antropología forense. Ellos nos sugirieron algunas medidas científicas para trabajar sobre esto, que también estamos viendo de qué manera lo podemos implementar. Una es un georradar que tiene gendarmería, pero que a veces no funciona en zonas muy húmedas, por eso estamos probando a ver si funciona en esa zona o no, y otra es un sistema que se llama LIDAR, que a través de fotos tomadas desde el espacio aéreo hacia la Tierra se puede estudiar las capas terrestres y ver si ahí surge alguna alteración que indique un enterratorio. Así que bueno, tenemos mucho por delante, mucho por hacer, pero como digo, ¿no?, la tarea es bastante complicada por el tiempo que ha pasado y bueno.
Bueno. Josefina, ha sido muy amable, como siempre, por contestarnos todas las preguntas y bueno, y seguiremos en contacto.
Bueno, muchas gracias, que tengan buen día.
Igualmente.
Bueno, la fiscal Josefina Minata estuvo hablando con nosotros.